En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la tarde, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, es nuestra segunda hora de programa, una segunda hora en la que vamos pues a dar la bienvenida y a conocer a muchos pequeñajos que van buscando su huequecito también en el Zoo Aquarium de Madrid. Vamos a visitar el zoo en esta mañana, vamos a contaros iniciativas que tienen, por ejemplo, que ver con ponerle el nombre a una cría de gorila, pero que ayer mismo nacía,
claro,
una cría de jirafa también.
Tenemos nuevos inquilinos, nuevos habitantes en el Zoo Aquarium de Madrid.
¡Qué estrés! No nos va a dar tiempo a ponerle nombre a todos.
Enseguida vamos a conocer cómo está llevando Simbao, la cría de oso panda gigante, ese contacto con el público. Ya sabéis que nació el verano pasado, que está creciendo muy bien, que tiene esa praderita por la que juega y por la que, bueno, podemos verla estos días de Semana Santa, los que os acerquéis al Zoo de Madrid. Hablaremos con la conservadora de mamíferos terrestres del Zoo de Madrid y le preguntaremos por este nuevo nacimiento, porque cuenta desde ayer por la tarde con una nueva inquilina, como digo, una jirafa de 170 centímetros que pesó 60 kilos al nacer.
Pero
así que
qué
nació
bien.
A pasar las 5 de la tarde de ayer, ¿eh?
Sí, aproximadamente. Era cuando ya una de las dos
se llama,
hembras...
Esa tiene nombre.
Sí, sí.
No, esa es la madre.
Esta es la mami. Tatú, la mami es Tatú. Tatú, a partir de las 5 de la tarde, empezó a mostrar
ya
los primeros síntomas de parto.
Que venía.
14 meses de gestación, que tienen las jirafas. Sus cuidadores estaban preparándose, desde luego, para el nacimiento de una jirafa tras su última cría, nacida hace ahora ya 2 años, que tiene hermanita mayor.
Bueno,
esta que
2 horas
de
parto, ¿no? 2 horas.
Apenas dos horas, sí,
¿no?
Sí, sí. Ahí se empezaban a ver ya las pezuñas de la cría y una hora más tarde asomaba la cabeza y sus patas delanteras. ¡Madre mía, qué parto! Más largo que nos ha generado un poquito de mal cuerpo, tanto a Gloria Talavera como a mí misma, a pensar en una hora desde que salieron las pezuñas hasta que salió la cabeza.
Sí, ¿verdad, Gloria?
Muchísimo.
Pues una vez fuera del cuerpo de su madre y transcurridos unos minutos, el pequeño tomaba fuerzas ahí para incorporarse a ver si las patas sostenían esos 170 centímetros y sentarse, mientras que su madre y Mika, que es la otra hembra adulta, le lamían pues sin perderle de vista ni un instante.
Y luego ya ahí se ponía
ahí conseguía,
esta pequeñaja,
¿no?,
de pie. A ver... De pie de aquella manera.
Claro.
Un poquito de torpeza que acaba de nacer. Estaba intentando dar sus primeros pasos y comenzar a mamar. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que tuvo que ser un momento único para aquellos que acompañaron a Tatú en este parto. Y bueno, pues a esta pequeñaja que todavía no tiene nombre y que habrá que dárselo igual que a la cría de gorila de la que hablábamos.
Hasta que la cría pues adquiera esa estabilidad y la agilidad necesaria, va a permanecer junto a su madre en la instalación interior, donde el público podrá verlas durante esta Semana Santa. Está previsto que ambas salgan ya a la pradera exterior, pasada una semana aproximadamente, para unirse ya al resto del grupo. Enseguida estamos en el Zoo Aquarium de Madrid, pero antes, lo habíamos dicho, vamos a escuchar la voz de los duendes de Madrid.
Vamos apuntando una dirección: www.duendesenmadrid.com. Una vez que tecleamos esta dirección en internet, pues se nos abre una página web de reciente creación que está dedicada a algo fundamental: informar sobre ocio y cultura para niños y familias en general, pues en la Comunidad de Madrid y en los alrededores, actividades.
En esta página, Gloria, nos ofrecen y proponen excursiones, actividades culturales, lúdicas, solidarias y también restaurantes o locales, ¿no?, donde podemos ir con los más pequeños.
Exactamente. Y aquí está el duende, que apareció.
Gloria ha sacado el duende que llevaba dentro.
Todos llevamos un duende dentro. Y si lo que nos apetece es quedarnos en casa, también encontramos una sección con juegos, adivinanzas, cuentos, recetas y manualidades. Y también nos ofrecen la posibilidad de suscribirse a su boletín semanal.
Bueno, pues vamos a saludar a otra duendecilla. ¿Duende? Diríamos que nos está esperando. Ella es Silvia León, que es precisamente la creadora de esta página, duendesenmadrid.com. Silvia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿cuánto bien van a hacer estos duendecillos? Que mira que a veces nos cuesta esto de saber qué hacer con los peques.
Pues sí, esperamos de verdad que nuestro portal pues sea de utilidad para todas las familias. Y bueno, surge un poco precisamente a través de esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños cuando se aproxima el fin de semana o bueno, unos días de fiesta donde no tienen cole, ¿no?
Uh-huh. Y surgen tantas dudas, ¿verdad? Porque hay muchísimas actividades, pero si alguien nos lo pone fácil y nos aglutina en este uh-huh. portal, vamos a encontrar la respuesta de una manera más sencilla, Silvia.
Pues sí, ese es un poco el objetivo, el facilitar, porque bueno, es cierto que no somos la única web que ofrece estos servicios, uh-huh. pero la idea era pues aglutinar actividades que no fueran muy conocidas, porque por suerte tenemos una ciudad donde hay mil y una actividad para hacer con niños de todos los ámbitos, culturales, en la naturaleza, en el teatro, o sea, lo que pasa es que la mayoría de las veces son desconocidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego también un poco la idea era llegar a todos los públicos, porque, bueno, pues por la situación económica es cierto que pues que cuesta mucho dinero salir con los niños, y más cuando tenemos más de uno. Sí. Y bueno, pues un poco también el recoger actividades desde gratuitas hasta actividades, pues bueno, que cada uno pueda gastarse lo que quiere, ¿no?
Uh-huh. Sí. Silvia, hemos dicho que el abanico es amplio, ¿no? La oferta es muy amplia, sí. En la Comunidad de Madrid, los duendes la patean para acercando lo mejor, lo más económico, en este caso, como nos cuentas. Pero, ¿para qué edades, no? Desde actividades desde bebé, ¿hasta qué edad podemos encontrar en la página?
Pues mira, desde bebés, bueno, de hecho tenemos actividades en centros dirigidas a mamás embarazadas. Es decir, bebés no nacidos.
Actividades desde cuando ya te empieza a cambiar la vida para que sepa lo que te viene, ¿no?
Eso es, y te lo tomes con un poquito más de calma. Y bueno, más o menos hasta un rango de edades de 13, 14 años, ¿no? Que son, bueno, todavía es una edad que los niños pues quieren... les apetece seguir saliendo con sus padres y hacer cosas juntos, ¿no? Porque un poco también la idea es fomentar el tiempo en familia. Yo creo que últimamente, pues bueno, por el ritmo de vida que llevamos, es muy complicado pasar tiempo con los niños y cuando lo tenemos que pasar no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, pues dar un abanico de actividades siempre con una información actualizada, eso es uno de nuestros objetivos principales, es decir, que entréis en nuestra web y no haya cosas caducadas, ¿no? Que digas, uy, qué interesante, pues sí, del mes pasado, ¿no? Y luego otra cosa que hemos querido es que la información sea de primera mano. Es decir, la mayoría, el 99,9% de los centros o actividades de las que hablamos, las hemos vivido nosotros y las hemos hecho nosotros. Es decir, que luego está claro que es muy subjetivo, que a uno le guste, a otro no, pero... tenéis la garantía...
de que no es un pluf, ¿no? De que a veces con cuatro cosas han montado una actividad para pequeñajos, claro. y luego ni es una actividad ni es nada.
Eso es. Entonces todas las hemos realizado nosotros. E incluso nos ha pasado de ir a alguna actividad que no nos guste y no hablar de ella directamente. O sea, el tono de nuestra web siempre pretende ser positivo. Y luego otra cosa que hemos pretendido es que sea una web muy práctica. Es decir, que tú entres en el artículo que te llama la atención, sepas qué es lo que te ofrecen... y luego siempre al final del texto hay un cuadro en el que está recogido dónde se hace esa actividad, cómo ponerte en contacto con ellos, para qué rango de edades está orientada, qué precio medio suele tener y luego un enlace directo a la web de cada centro o de cada actividad.
Todo ahí,
no hay pérdida.
Claro, todo ahí reunido para que de un vistazo solucionemos todas nuestras dudas. Y nos decías que como estamos en una época de crisis donde pues los bolsillos se han visto reducidos, también, por ejemplo, hacéis indicaciones de los parques al aire libre, más importantes para disfrutar.
Anda que no hay parques, espacios naturales.
Y no solo
que
eso.
En Madrid tenemos muchos, además.
Claro. y actividades solidarias para disfrutar en familia, pero además echar una mano a los demás. Y hemos hablado esta mañana en la redacción, por ejemplo, de una que habéis puesto también aquí en vuestra página web, que se llama Los Bomberos Ayudan. ¿Por qué os llamó la atención?
Pues mira, nos llamó la atención porque, bueno, nosotros básicamente las actividades solidarias de las que hablamos son las que tienen que ver con niños, ¿no? Porque es un colectivo que pues que es débil en ese sentido y que muchas veces hay problemas que desconocemos que existen. Entonces, nos llamó la atención de los bomberos, o sea, esta acción de los bomberos, porque, pues bueno, hoy en día hay una realidad y es que los niños, hay muchos niños en España que están pasando hambre. Sí. Entonces, el que los bomberos pensaran, en este caso, en la actividad que hemos estado promocionando estos días, que era echarle sustancia al puchero, que pensaran en que además, bueno, pues cuando donamos alimentos, pues, que sean no perecederos, que hacen falta proteínas y otra serie de, pues eso, de sustancias que necesita nuestro cuerpo, que no las tenemos porque normalmente no se donan alimentos perecederos. Entonces, bueno, pues nos llamó mucho la atención y hemos decidido colaborar con ellos, pues dando voz a su proyecto también, ¿no?
Está desde luego muy bien, es muy interesante también que desde que somos pequeños, ¿no?, nos demos cuenta de una realidad que se está viviendo y que podamos de alguna manera colaborar con ellos. Actividades de todo tipo, como estamos contando, también para esas tardes, pues en las que a lo mejor no nos apetece salir de casa, en las que nos apetece hacer muchas cosas.
Hay pereza, hace mal tiempo.
Y ahora pues está muy de moda, por ejemplo, el tema de la cocina y podemos meternos con los niños en la cocina, que además ellos se van a sentir muy a gusto porque además se van a poder manchar las manos sin ningún problema, que esto siempre les gusta. Y encima van a aprender a comer, porque lo que ellos hacen se lo van a comer con más ganas. Y qué bonitos caracoles de salami.
Ah, que sí, precioso.
Estoy viendo de hojaldre que esto es una delicia,
es
por
una
favor.
Es una obra de arte, tienen que estar buenísimos, ¿no? ¿Cómo es esa
receta?
Bueno,
son muy fáciles de hacer, la verdad. Y bueno, o sea, lo que hemos pretendido en este apartado es eso, que nos podamos meter a la cocina con los niños, también un poco perdiendo los mayores el miedo de que se quemen, de que se corten, porque los niños tienen que experimentar y estamos seguros de que comen mejor si han colaborado ellos en preparar sus, pues eso, sus meriendas o sus postres. Y bueno, también decías que aparte de los caracoles de salami, que son muy llamativos, tenemos una receta muy especial y muy acorde con la Semana Santa, que son torrijas de miel. Que ayer hablaste de las torrijas,
¿sí?
Pues también se pueden hacer torrijas con los peques.
Qué bueno.
Oye,
qué bueno.
Y cucharas de chocolate, uh-huh. Y conseguir hacer una brocheta ideal o una galleta de lacasitos.
Sí, sí, sí. Oye, son muy fáciles.
Sí, ¿no? Que tenéis que abrir un apartado en eso también para dar pautas y consejos a los padres para que no pierdan el ritmo de los niños, ¿no? Tendréis que incluir, yo os doy ideas, aquí una sección de para enseñar a los padres a hacer, por ejemplo, las pulseras, que ahora están tan de moda, ¿no? Que los niños las hacen en un momento, ahí con las gomas, pero que a uno más le cuesta, ¿no? Tenéis una sección en los duendes de no pierdas el ritmo a tu chaval.
Pues sí, tomamos nota de ello. De todas formas, o sea, yo creo que lo has puesto ahí un poco al hilo para que seamos conscientes también de que los niños nos enseñan un montón de cosas.
Claro, a veces van por delante nuestra.
Sí. Claro, y de que, pues bueno, es una buena excusa el sentarse a hacer una pulsera para pasar un rato con tu hijo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todo eso.
Claro, y hay oportunidad también para los colegios, que ya sabéis que organizan actividades también a lo largo del curso, y ¿dónde les pueden llevar? Pues aquí hay propuestas también originales, ¿no? Me imagino que también ha sido bien recibida esta sección.
Pues mira, esta sección ha surgido por aclamación popular, por decirlo de alguna manera, porque es cierto que nuestra web estaba dirigida a actividades para familia y bueno, se pusieron en contacto con nosotros varios colegios diciendo que si les podíamos recomendar alguna actividad que pudiera hacerse pues para grupos con niños, ¿no? Y bueno, pues surgió el poner una pestaña específica para ellos y la verdad es que, pues bueno, está dando buen resultado. Para este curso, como ya estaban las actividades más o menos organizadas, pues bueno, a lo mejor no hemos dado ideas a tiempo, pero para el curso que viene, pues ahí está y creemos que bueno, que va a merecer la pena el que le echen un vistazo.
O sea, que admitís sugerencias, admitís peticiones.
Por supuesto. Sí,
¿cómo
sí,
os las
sí,
hacemos
sí,
llegar? ¿A través de las redes sociales o un poquito cómo funciona?
Pues mira, podéis hacerlo a través de las redes sociales, de Facebook y Twitter, que los tenemos activos todos los días. Y luego también a través de nuestra página web, a través del email contacto arroba duendesenmadrid.com.
Uh-huh. Vale.
Vale,
de vale formas, ahí...
Nosotros en el Facebook hemos puesto el enlace a vuestra página.
Sí, para que
también,
sea sencillo
para
encontraros.
Para que la gente
os
busque, os encuentre. Silvia, ya que tenemos por aquí, no vamos a perder la oportunidad. Nos has comentado que estos días puede ser una buena ocasión, ¿no?, para juntarnos todos en la cocina a hacer torrijas, uh-huh, que encontramos la receta en Duendes de Madrid, pero guían nuestros pasos. ¿Qué nos recomiendas para hacer en familia estos días que tenemos por delante, esta Semana Santa, para los que nos quedamos aquí en la Comunidad de Madrid?
Pues mira, os voy a proponer actividades tanto al aire libre como en el interior, porque bueno, el tiempo no está muy claro si va a ser un tiempo estupendo o se nos va a torcer un poco. Entonces, mira, para mañana estáis a tiempo de ir con los peques a una actividad muy divertida y muy participativa que realiza una empresa que se llama Enara Educación Ambiental en el Parque del Oeste, que es un anillamiento científico de aves para ir con niños. Y bueno, están todos los detalles en nuestra web, podéis verlo y lo disfrutan un montón, pueden tocar a los pajaritos y bueno, toda la mañana en el parque, si se cansan pueden jugar por allí, o sea que bueno, que es una actividad pues muy recomendable. Y luego el sábado 19, también en la naturaleza, Olimpo Pelayos organiza una ruta con juegos para niños de 3 a 6 años, que también pues es recomendable hacer. Uh-huh. Y a cubierto,
sí, por si acaso.
Pues sí, pues mira, os recomendamos un espectáculo de magia muy original que se llama La Casa de la Brujita, que está en Chueca. Uh-huh. No os podemos decir exactamente dónde, porque ahí la brujita es muy particular.
Es muy suya.
Y quiere desvelar dónde está su casa.
Vale.
Van a recoger. Entonces, si os animáis a conocer este lugar secreto, pues también tenéis en nuestra web todos los detalles de cómo podéis poneros en contacto con ellos.
Uh-huh. Y vienen a recoger a casa.
No, a casa no. Dan un punto de encuentro. Establecen un punto de encuentro, vale, en el barrio de Chueca y allí os van a recoger.
Y a partir de ahí, ¿vale?, ya nos guían hacia la casa.
Hacia la casa de la
brujita. No se puede hacer pública la dirección de la bruja.
¿Y la brujita qué hace?
Claro, claro.
Chavales, ¿se puede contar eso?
Sí, se puede contar. Hace magia. Una magia que, bueno, el día que fuimos, la verdad es que nosotros no supimos cómo... Es magia, evidentemente, pero bueno.
Es maga la bruja.
No supimos cómo. Pues sí, y tiene un compañero muy especial que es una lechuza, de verdad.
Qué bueno.
Que también pues llama muchísimo la atención a los niños. Uh-huh. Entonces, bueno, es un plan muy recomendable y muy divertido, tanto para los peques como para los papás que les acompañen.
Pues muchos animales, hemos visto ya por aquí, por la página.
Ahí. Pues sí. Y bueno, y la otra opción que os quería recomendar son las sesiones golfillas que se realizan en el Café Quino, que es un café pequeñito que está en Lavapiés, y que durante estos días tiene minicine para niños sobre las 11 de la mañana y con la película El Libro de la Selva. Uh-huh. Entonces, pues bueno, los niños pueden estar viendo tranquilamente la película mientras los papás se toman algo y luego, pues bueno, dar un paseíto por el barrio de Lavapiés, que... Porque será muy animado estos días también.
Ay, tan pequeños y ya nos han salido golfillos. Cuando vayan creciendo, a ver qué hacemos. Soy Silvia León, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros, si me permitís. Pues bueno, quiero dar las gracias también a todo el equipo de Duendes en Madrid, en especial a mi socia y compañera Celia García, que, bueno, sin ella, pues el 50% de este proyecto no habría salido adelante. Y bueno, vosotros por darnos la oportunidad de darnos a conocer. Y a todos los oyentes, pues animarles a que visiten nuestra web, que seguro que les van a sorprender los planes que les proponemos. Y bueno, que disfrutéis de las vacaciones y sobre todo que disfrutéis del tiempo en familia, que es muy importante.
Muy bonito
pues
ese consejo.
Duendesenmadrid.com. Silvia, nos seguimos la pista, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Hasta luego. Un saludo. Adiós.
Mira, Sergio.
Mira, Gloria.
Qué
mira,
guapa la
que
jirafa.
Que nos ha dejado foto de la jirafa.
Preciosa.
Ay, acaba de enviar el Zoo Aquarium de Madrid.
Ay, tiene tan ojazos. Solo unas horas. Qué despierta.
Ay, pero cómo mola, ¿no? A ver, que tengo otra.
Ahí. A ver, ¿hay más fotos?
Ay, mira aquí.
Intentando estirarse, ¿no?
De cuerpo
entero. Sí. Con la mamá
se nos
también.
Cae la baba.
Ahí está, ahí sentadita ahí la... la jirafa, ¿verdad? Al lado de la madre. Imagino que sería minutos después, ¿no? De nacer, que ya intentaba ponerse
de pie. Nos lo decía, bueno, que le costaba. Es la última inquilina del Zoo Aquarium de Madrid.
Ayer por la tarde nacía.
Uh-huh. Hay muchas novedades en el Zoo Aquarium de Madrid.
Y prácticamente una guardería a la que pueden ya montar.
Sí, totalmente.
Con todas las crías que han ido naciendo a lo largo de los últimos meses.
Sí, recordamos, ¿no? Que la gran estrella para esta Semana Santa es esa cría de oso panda gigante, Simbao, que nacía el pasado verano en el Zoo Aquarium de Madrid.
Sí, que se ha convertido ya en un osetno fuerte, juguetón, ha crecido de forma rápida, ha comenzado a comer alguna hoja de bambú, yo creo que le está gustando. Nació con 210 gramos, chiquitita, y pesa ya 15 kilos.
Sí, y además recordamos que es una especie en peligro de extinción y actualmente se estima que hay una población de 1.600 pandas gigantes en libertad. Hay 376 de estas especies en instituciones zoológicas, 47 de ellos fueron de China, y en Madrid viven 3 de los 12 ejemplares que residen en el continente europeo. Y además, en el zoo vamos a disfrutar de una exposición que se llama Los osos panda en el mundo, para recordar que es una especie en peligro de extinción.
Venga, vámonos al zoo, vamos al zoo.
María del Clo, conservadora de mamíferos terrestres de Zoo Aquarium de Madrid, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas. ¿Cómo está esta que nos ha encandilado? La jirafilla, que es que está preciosa.
Está estupenda, la verdad es que es una maravilla verlas en los primeros días porque son animales espectaculares.
¿Fue todo bien, no? ¿En el parto?
Sí, la madre es la segunda vez que tiene una cría y entonces se nota que no era primeriza y el parto fue mucho más rápido que la otra vez. En una hora aproximadamente ya había parido y la cría está muy espabilada, muy espabilada.
¿Cómo cuánto suele durar?
Recomiendo a todo el mundo que venga a verla.
Te iba yo a preguntar que como cuánto suele durar un parto, decías que había sido un parto breve, una hora desde que salió la pezuñita hasta que salió la cabeza. A nosotras se nos ha puesto mal cuerpo solo de pensarlo, nos parecía mucho y tú me dices que esto es poco.
Es poco. Para normalmente una jirafa puede parir hasta 3 horas o algo así. Y este año, esta vez ha sido muy, muy rápida.
María, lo comentabas, ¿no? Podemos ver a la mamá, a la cría, estos días de Semana Santa también en el Zoo Aquarium.
Sí, durante estos días los tendremos en las cuadras interiores mientras se estabiliza y coge fuerza, pero son visitables. Entonces, a través del cristal, intentaremos que no haya mucho ruido para que estén tranquilas, pero se pueden ver desde ya.
Es que hay muchísimas novedades, decíamos, en el Zoo Aquarium de Madrid, y hay algo que los niños no se pierden cuando van al Zoo Aquarium de Madrid, son esas instalaciones de los osos panda, y quieren ver a Simbao, que además, recordamos, ese nombre significa tesoro de estrella, y fue elegido por votación popular, ¿verdad?
Sí, de 4 que se propusieron, el público eligió Tesoro de Estrella, que es en homenaje a su padre, que se llama Estrella de Hielo.
¿Y cómo se está comportando estos días después de haber sido presentado en la pradera con tanto público? Porque hay mucha gente que quiera conocerlo.
Pues muy bien, es como cualquier cachorro que está explorando toda la pradera, subiendo, bajando, haciendo las delicias, molestando a su madre. Y luego, cuando ya está agotado, se duerme un rato, una siesta, y otra vez vuelve a empezar. La verdad es que también es muy gracioso.
Y habéis querido, además, recordar la historia, ¿no?, de esta especie en peligro de extinción a través de esa exposición que comentábamos.
Sí. La verdad es que hay muy pocos pandas en el mundo. Quedan menos de 3.000 y en cautividad poquísimos. Con lo cual, todo animal que aporte al programa de cría es una maravilla y una esperanza para los pandas.
Y recordamos que si vamos al Zoo Aquarium de Madrid también vamos a poder todavía la escultura de 2 metros de altura llena de flores que rinde homenaje al primer elefante asiático que nació en el Zoo Aquarium de Madrid, Buba, al que nos dicen le encanta la sandía, le encanta el pan y cómo se está comportando también con el resto de sus hermanos en esa instalación. Cuéntanos.
Pues Buba, la verdad es que ahora está también muy gracioso porque cuando nació iba muy más torpe durante los primeros meses, seguía mucho a la madre, y ahora es cuando realmente empieza a jugar, pues tiene un balón y juega con él, con también un neumático. Ahora está más trasto y más gracioso.
Y ya empieza a utilizar la trompa, ¿no? Que ya sabe para qué sí, le sirve, ¿no? Que ya, al principio...
Claro, jugar, para comer, que al principio no tenía ni idea, se le iba para un lado y para otro, pero ahora ya para jugar, vamos, la utiliza perfectamente.
Hay otra cría que también llama mucho la atención,
si lo estoy diciendo yo.
La cría de gorila de costa que nació en marzo, suele ser habitual, decíamos, que en los primeros días, ¿no?, pues la madre se quede junto a esa cría, lo aísla también porque piensa que el exterior es una amenaza. Ajá. Pero me imagino que poco a poco va enseñándola al resto, ¿no?, de los habitantes del Zoo Aquarium de Madrid, y que incluso empieza a combinar la leche materna enseguida, ¿no?, con dieta, con verduras, ramas, alguna fruta. Y lo importante, María, es que todavía estamos a tiempo para votar por el nombre que queremos elegir para esa cría de gorila de costa. Cuéntanos cómo está y qué nombres se están barajando.
Bueno, esta cría nació el 15 de marzo, o sea, tiene justo un mes, y todavía sigue la madre llevándole y muy pendiente de él. Tardará todavía en comer, depende más tiempo de la leche que, por ejemplo, la jirafa. Pero la verdad que la madre pues ya empieza a moverse con más facilidad con la cría. Los primeros días pues le cuesta más porque es muy aparatosa y la cría no se sujeta bien, pero ya la cría se sujeta bien y entonces se ve mejor.
Porque se agarra bien, ¿no? Sí, me imagino, esa cría.
Sí.
Y os ha costado mucho a los cuidadores, nos decíais, averiguar el sexo, porque como no se separaba de la madre, y ya se sabe que es un macho.
Sí, nos costó porque normalmente, bueno, a veces es más fácil, sobre todo si es hembra, porque se ve más fácil por atrás, pero esta vez como lo tenía tan tan pegado, ha sido muy difícil ver el sexo. Nos ha costado, sí, más de lo normal, como en 3 semanas.
Habéis decidido que hay 4 nombres que les pueden ir bien a esta cría.
A ver, ¿cuáles son?
Garamba, Geru, que es una ciudad de Zimbabue, Geche, que quiere decir pequeño en la lengua de la etnia africana Swahili, y Gaika, que significa inquieto, inquieta en Swahili también. Garamba es un parque nacional del Congo, así que hasta el 25 de abril la gente va a poder votarlo en vuestra página de Facebook, ¿es así, no?
Sí, como en ocasiones anteriores, como en el panda, y supongo que con la jirafa pasará lo mismo, se eligen una serie de nombres, si os fijáis, todos empiezan por G.
Sí,
es verdad.
En los primates, que las crías tengan la misma inicial que su madre.
Ah, mira.
Su madre, claro, se llama Gorka.
Claro, claro, curioso.
Entonces, los nombres empiezan por G.
Claro. Decías que luego tocará buscar nombre a la cría de jirafa. Pues yo voy pensando, ¿es macho o hembra?
Es macho.
Macho, vale. La jirafa, macho. Vale. Yo ya dándole cuando abran las opciones desde internet y esas cosas que hacen, pues yo ya sé que tengo que ir pensando el nombre para jirafa macho.
¿Y aquí pasaría lo mismo? ¿Tendría que empezar por la primera letra? ¿La inicial tendría que ser la misma que la de la madre o no? Aquí no.
No, jirafas no es costumbre.
Es para los primates.
Yo voy preguntando que no estoy muy familiarizada con estos protocolos.
El 2 de mayo ya sabremos el nombre, se presentará también, por lo tanto, esa cría, y será un taller que se llama Cuidador por un Día, que se llevará a cabo en esa pradera y en el Zoo Aquarium de Madrid para que los niños también puedan participar. Hay unas instalaciones que también han estrenado, por ejemplo, los chimpancés. Es un nuevo espacio donde todo nuestro grupo de chimpancés que vemos en el zoo puede disfrutar de un dormitorio totalmente reformado, una nueva zona de juegos donde poder ejercitar sus músculos y divertirse, porque los chimpancés, si algo tienen, es que les gusta divertirse. No olvidemos que son nuestros parientes más cercanos, María.
Sí, la verdad es que les hemos ampliado mucho la instalación con una zona de invierno nueva, que ha quedado muy bien, con muchos juegos y muchas lianas y hamacas para que ellos puedan disfrutar, descansar, jugar y todo lo que quieran. Además de una cartelería nueva muy bonita que ha quedado también muy bien, con lo cual también animo a todo el mundo que se pase a verlos.
Pues nada, Luque y Guis Usca, que estrenan esta nueva instalación esta Semana Santa, con suelo radiante, fíjate, calefacción de biomasa, sustratos vegetales, son algunas de las novedades que vamos a ir.
Que no falte, un detalle. Que vaya bien la Semana Santa, sí. María del Club, conservadora de mamíferos del Zoo Aquarium de Madrid, ¿vale? Que los madrileños se acerquen a conocer a esos nuevos habitantes del Zoo Aquarium de Madrid, y da un beso de nuestra parte, de la gente de hoy en Madrid, a esa nueva cría de jirafa, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Adiós, recordamos, ¿no?, que lo decía María, que podemos visitar tanto a la madre como a la nueva cría, que es macho, estos días de Semana Santa.
Que estarán en el interior de las instalaciones, pero dentro de una semana ya disfrutando de la pradera.
Hombre, claro, que tienen que estar ahí primero un poquito.
Su periodo de adaptación, que se vayan conociendo.
Adaptándose. Pero hoy ha sido amor a primera vista, porque una de las fotografías que ya podéis ver en nuestro Facebook, vemos eso, a la mami
lamiendo
a la jirafa, esta cría de jirafa recién nacida, y se nota eso, que podríamos ponerles un corazón dibujado y quedaría esto monísimo para envolver a la mami y al nene, a la mamá jirafa y a la cría macho jirafa.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
¡Chuta Cristiano!
Iniesta entre líneas, toca la pelota a Neymar.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Llega la fiesta del fútbol. Dos aficiones, dos equipos luchando por un título. El escenario, Valencia. La final de la Copa del Rey en Onda Madrid. Todos los prolegómenos, el partido, la entrega de copa y las voces de los protagonistas.
¡Chuta Cristiano!
Esta tarde, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona. Siga la fiesta del fútbol en Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 37 minutos de la mañana, sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106. Ya sabéis que nos puedes seguir a través de nuestra web, ondamadrid.es, y también por la tele, ¿eh? Uh-huh. Nos buscas ahí en la TDT, sí, que suena de maravilla, Onda Madrid, y por ejemplo, ¿no? Un sonido espectacular el que nos va a llegar desde Valencia en este día, porque todo Madrid, Nieves Ortiz, responsable informativo de Onda Madrid, muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy buenas.
Tenemos ya los ojos puestos en lo que va a ocurrir esta noche en Valencia y muy pendiente de los madrileños que también están poniendo rumbo a Valencia, ¿no? Que están muchos en coche y otros en el AVE, ¿no?
¿Quién
no
se le iba a decir hoy a muchos que iban a acabar en Valencia? Ya lo tenían previsto porque querían ir a la Copa del Rey, pero a lo mejor si no hubiese sido por eso una Semana Santa hubieran cambiado el destino. Paellita valenciana, ¿eh? Van a comer algunos que ya están por allí en las calles. Nosotros también.
Bien rica.
Vamos a saber cómo se vive
el ambiente
previo allí en Valencia y también, cómo no, cómo se está viviendo en Madrid. Estaremos en los dos sitios, vamos a hacer conexiones en directo con nuestros compañeros Carlos Rodríguez y Carlos Sánchez Blas, que van a contarnos, ¿no?, todo ese ambiente allí, también las novedades en cuanto a ese choque, ese encuentro de máxima tensión, las aficiones están volcadas, todo preparado, por cierto, aquí también en Madrid, en la Cibeles, por si después tuviésemos que celebrar el triunfo de esa Copa del Rey. Pero sin duda, como digo, lo que se va a vivir es muchísima emoción, muchos bares repletos, mucha gente que queda también, aquellos que no se van, ¿no?, y que van a estar aquí en Madrid para participar en convivencia, ¿no?, y vivir esos momentos
en el Día de la Voz,
que muchos van a gritar goles.
Claro, eso hemos dicho antes.
Les hemos dado ya pautas
que
a
cuando
ellos
nos emocionemos con los goles, que cuando nos emocionemos con el uy, cuando esto suceda, oye, que lo hagamos con tranquilidad, que tengamos cerquita una botellita de agua para que estemos muy bien hidratados y al menos así las cuerdas vocales, pues sufran un poquito menos, y que vayamos entrenando, que vayamos en el autobús, en el coche, en el tren, haciendo ejercicios para cuando llegue el momento, pues ser capaces de gritar ese gol sin desgallitarnos y sin hacernos daño.
Sí, sí, bueno, y muchos periodistas como nosotros ahí en Onda Madrid, por cierto, que les avanzo desde las 8:30, conexión en directo con nuestros compañeros allí para ir viendo ese previo, ¿no? Ese calentamiento que hay de cara a ese partido, a ese choque que arranca, empieza a las 9:30 de la noche, pero como les digo, aquí en Onda Madrid desde las 8:30 en directo contándoles todo lo que está ocurriendo allí. 700 periodistas hay acreditados, 200 medios de comunicación para seguir en directo ese encuentro, y vamos a darle consejos, no solamente a aquellas personas que van a forzar un poquito la voz, ya lo estábamos haciendo, sino también a aquellas personas que van a procesionar de otra manera. Y que van a elevar la voz de otra, aunque esto del recogimiento de silencio es lo que suele tener que ver, ¿no?, con las procesiones, y hay gente que se emociona.
Hombre, hay gente que sale a los balcones a cantar saetas.
Exacto. Que sale a cantar saetas, otros que aguantan a la intemperie muchísimas horas de pie, y también vamos a contarles esos consejos de los costaleros que ya les avanzasteis a principios de semana a nuestros oyentes. Y también a la gente, es decir, ¿qué tienen que hacer los costaleros y qué tiene que hacer aquella persona que acuda? Sobre todo porque hay gente de toda edad, de toda altura.
Y son muchas horas las que esperamos para coger una buena posición, diríamos, hasta que realmente pasa el paso, hasta que pasa la imagen.
Hay padres que se llevan a los menores, a los niños, que se les suben a las espaldas. En definitiva, si estamos con una misma postura, ¿no?, para no que no nos quiten el sitio, pero estamos ahí aguantando, ¿cuál es la mejor forma de estar? Bueno, pues nos lo van a contar.
Yo a las mujeres ya les digo que nada de tacones, por favor, y que medias de estas de compresión, de las fuertecitas, que nos ayuda a aliviar el cansancio de las piernas.
Bueno, algunos se van a desesperar o no, vamos a ver cómo empieza esa segunda fase, ¿no?, de la operación salida de la DGT. A las 3 de la tarde comienza la mayor escapada del año en coche, y se prevé que sean al menos 7,5 millones de desplazamientos los que se van a producir en nuestras carreteras, las de España, desde las 3 de esta tarde hasta las 12 de la noche del próximo lunes 21, que recuerdo es festivo en algunas comunidades autónomas, en muchas, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Valencia, en Navarra, en el País Vasco y en La Rioja. Aquí no en Madrid, así que la mayoría volverán antes del lunes.
Claro, las vacaciones hasta el martes.
La mayoría, salvo alguno, ¿no?, que haya querido aprovechar y le pille, por ejemplo, en Valencia, ya que han ido a la Copa del Rey. Bueno, en definitiva, que van a ser muchos los desplazamientos, y también estaremos en ese arranque de esta nueva fase de la operación de la DGT. Hablando de turismo, vamos a hablarles de una iniciativa, un programa que está presentando a esta hora la alcaldesa de Madrid. Y es que resulta que tras un arranque de ejercicio en el que la capital ha mejorado los malos datos turísticos con los que se cerró el año pasado, Ana Botella está presentando ese programa Madrid de cerca, programa de turismo en los distritos, programas de turismo de cerca, de piel, de los que están aquí. Durante estos tres primeros meses de 2014, la Comunidad de Madrid registró la llegada de más de 977.000 turistas extranjeros. Esto es que hubo un aumento, más de un 5% de los que se registraron el año anterior en la misma época. Y esto, en definitiva, también son datos favorables que hay que mejorar todavía más, ¿no? Entonces se ponen en marcha campañas como estas, de las que después les vamos a dar más detalles. También les vamos a contar que estaremos en Parla, donde se va a construir un nuevo colegio, un colegio concertado, cuyos terrenos visita hoy la consejera de Educación, Lucía Cigar. Nuevo colegio católico que se va a poner en marcha el próximo curso, y sobre el que el Ayuntamiento de Parla, y aquí viene la polémica, ya ha expresado su rechazo, porque considera que no debía ser religioso, que hay padres que quieren llevarle o que no. En definitiva, esto es lo que ocurre también en Rivas Vacia, Madrid, donde la comunidad ha anunciado la puesta en marcha de un centro escolar similar, y el consistorio ha advertido que no va a ceder ese terreno público. ¿Qué ocurrirá finalmente? Ajá. Bueno, pues lo lógico y lo normal es que lleguen a un entendimiento, ¿no?, ambas instituciones, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, para poder elevar un colegio público, que siempre viene bien en cualquier localidad madrileña. Hablando también de cosas que hay que hacer esta Semana Santa, estabais vosotros contando, ¿no?, que una de las opciones sería ir al zoo. Por cierto, qué jirafa, qué chulada,
guapa,
hay que ir a verla,
jirafa, el señor macho,
aquellos que se queden, sí. Bueno, pues decía yo que hay que estar muy pendientes también de todas las ofertas que les vamos a ir contando a lo largo de los informativos, de cara también de aquí al viernes, de procesiones y demás, pero que estrenamos cartelera, que se lo va a contar Manolo Calderón.
Claro.
Esos estrenos de cine, entre otros títulos, por ejemplo, está el tour de los Muppets, una apuesta familiar esta semana, ¿no? Con la que regresan los típicos Muppets, los teleñecos, acompañados esta vez por Tina Fey, bueno, en definitiva, otra serie de personajes que van a hacer de las suyas. También está Jeremy Irons en el tren de noche a Lisboa, o también Secretos por descubrir en el pasado, un cineasta iraní que nos ofrece un título además distinto, ¿no?, a estas otras ofertas más familiares. Así que no se lo pierdan aquellas personas que quieran aprovechar, ¿no?, para ir al cine en Semana Santa, que puede ser otra opción perfectamente.
Hombre, claro. Hombre, además, sí, como estamos ahí, que si sí hay tormenta, que si no hay tormenta, ¿no?
Que llueve para
que si
el
llueve,
cine.
Que no llueve, pues una buena opción pues es ir al cine también estos días festivos que tenemos por delante.
Bueno, y en este día festivo lo que tenemos que hacer es también despedir, ¿no?, dar el último adiós a la familia de Junior, que ayer fallecía, se lo contábamos, y que nos ha dejado en nuestra biblioteca, nuestro archivo sonoro, canciones como esta.
La otra noche bailando estaba con Lola. Me dijo que se encontraba muy sola.
Bueno, pues es la despedida a uno de los grandes de la música, que al final, bueno, su mujer, hay quien dice, le hizo un poquito de sombra, ¿no?, Rocío Dúrcal, por eso de que era una estrella mediática, una estrella que lucía allí por donde iba, pero
yo creo que
no se separaba nunca de él.
Y él supo, ¿no?, sí, asumir ese papel.
Sí, yo sí, creo, eso es muy importante.
Por eso que te digo, que él supo, ¿no?, el papel que le correspondía, ¿no?
Eso es muy importante.
Fue aumentando la popularidad y el éxito de Rocío Dúrcal.
Bueno, pues nosotros nos despedimos con Junior. Yo les deseo a todos ustedes que tengan una feliz Semana Santa. Mañana y pasado será Patricia quien esté por aquí, Patricia Fernández, que hoy, de nuevo a las 2, estará contándoles la actualidad, sobre todo la actualidad que nos llegue de Valencia, ya saben, con ese encuentro en Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, que gane el mejor.
Y aquí
disfruta
en directo lo podemos escuchar, que nadie lo olvide. Feliz Semana Santa.
Que lo paséis bien.
Venga.
Ay, que nos vamos de Torrija, Belén. Vámonos,
venga. Que no puedo comer torrijas.
Sí.
Hasta luego.
Aprovecha, hombre.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Manolo Calderón, la música.
Música, música aquí en la sintonía de Onda Madrid. Busquemos la banda sonora a este miércoles santo, mitad de semana, ya hemos llegado a ella.
Comienzo de vacaciones para muchos.
Exacto, a partir de las 3 de la tarde, segunda fase de la operación salida. Mucho cuidadito, por favor, con el coche, Manolo Calderón, muy buenos días.
Vamos a poner un poquito de música,
sí,
buenos días
muy
para
buenas
toda esa gente que viaje, y antes de nada, desde luego, sentir la muerte de Junior. que tuvo una de las bandas, si no la que más interesante ha habido en este país en la música pop, como fueron los Brincos, ¿no?
Es verdad.
También el dúo con Juan y Junior fue una auténtica explosión musical, y luego ya la deriva que tomó su vida, ya ahí ya no entro ni salgo, pero al parecer últimamente estaba pasándolo bastante mal, ¿no?
Pues
las imágenes
da,
son relevantes, ¿no?
Sí,
cuando
se puede en ver. La parte musical no está claro lo que tú dijiste, ¿no, Manolo? Con esa formación no dieron un aire diferente, ¿no? Lo que estaba haciendo, ¿no?
Absolutamente.
En España,
date cuenta que en aquella época lo que imperaba realmente era la copla. Entonces, pues llegaron estos grupos influenciados por la música anglosajona y enseguida pues encontró adeptos en la juventud de los años 60. Y una de esas bandas representativas fueron los Brincos, que incluso iban a grabar a Londres cuando nadie iba y que aparecían allí con sus capas españolas, ¿no? Y con sus sombreros de flamenco, ¿no? O sea, descanse en paz a Junior, ¿no? Antonio se llamaba, ¿no? Antonio Morales.
Sí.
Bueno, y el 16 de abril de 2012 fallecía en Londres Graham Simpson, miembro fundador y bajista, el primero que hubo en Roxy Music. Graham era un virtuoso de los instrumentos. De pequeño aprende a tocar el violín, el cello, la guitarra y el bajo. Estudia con Brian Ferry, con quien toca en el grupo The Gas Bowl. Luego vuelve a reencontrarse con Brian y forma en 1971 Roxy Music. Con ellos hace los primeros conciertos y graba el primer álbum homónimo del grupo, esto que estamos escuchando. Sin embargo, cae en una depresión y se va del grupo. Se integra en el movimiento sufista, una de las denominaciones que se han dado al aspecto místico del Islam, y viaja por todo el mundo. En 2010 reaparece en la escena musical y muere hace hoy 2 años, a los 68 años de edad. Graham Simpson, el primer bajista de Roxy Music. Y el 16 de abril de 1924 nacía en Cleveland el gran Henry Mancini. Como estaba harto ya de Blue Moon y de La Pantera Rosa, pues he escogido Charada, ¿no? Que
muy
es una película de Stanley Donen, fantástica,
la verdad es
extraordinaria.
Que hay mucho donde elegir, es lo bueno, ¿no? De estos grandes.
Madre mía, es que sería interminable, interminable la lista que ha hecho Henry Mancini para el cine, ¿no? Que se formó en Pittsburgh musicalmente y en Nueva York. Se sintió inclinado hacia el jazz en un principio, llegando a ser el pianista de la orquesta de Glenn Miller hasta el año 1952, en el que ingresa en el departamento musical de la Universal Pictures. Su estilo se integraba a la perfección en los temas satíricos o de suspense. La lista de títulos es interminable. Estuvo 17 veces nominado a los Oscar y lo obtuvo en 4 ocasiones, con Desayuno con Diamantes en 1962, en el apartado a la mejor banda sonora y mejor canción, Moon River, Días de Vino y Rosa en el año 63 a la mejor canción, y en Víctor o Victoria, mejor adaptación musical. Sonrisas y Lágrimas, Atari, una película para mí esencial en mi infancia. Ajá. La Pantera Rosa y Charada, evidentemente, ¿no? Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, James Coburn. Falleció en 1994 de un cáncer de páncreas, Henry Mancini. Tremendo glamour el de Henry Mancini en sus canciones.
Es la palabra,
¿no? La define perfectamente, sí. Eso, ¿no? Y el 16 de abril de 1930 nacía en Brooklyn el flautista Herbie Mann. Comenzó tocando el clarinete con 9 años, aunque pronto se pasó a la flauta. Su mayor época de popularidad fue en los años 60, después de que en los 50 se inscribiese la tendencia bop del momento. Tras escribir música para la televisión, forma en 1959 su grupo Afro Jazz Sextet, explora en la bossa nova e incorpora música de otras culturas. En los años 70 se involucra en el rock, en el pop, en el reggae e incluso en la música disco. Tras dejar Atlantic, la discográfica crea su propio sello y vuelve al jazz. Murió el 1 de julio del año 2003 de un cáncer de próstata. Aquí lo escuchamos al lado del gran guitarrista Larry Coryl. Este es Herbie Mann. El tema es muy largo, pero podríamos escuchar la guitarra de Larry Coryell acompañando a la flauta de Herbie Mann, una auténtica delicia, ¿no? Y el 16 de abril de 1939 nacía en Londres Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, conocida, conocida simplemente como Dusty Springfield. Anda, que no tenía nombre la chiquilla,
sí,
¿eh?
Vamos, María parecía Isabel, de la realeza.
Caterina Bernardetta, ¿no? Sus primeros pasos en la música los da en 1959 con el grupo femenino The Lana Sisters. Tras la disolución, forma de Springfield, un grupo de folk junto a su hermano Dion. Tras la separación de Springfield, comienza su carrera en solitario en el año 63 con este single que fue un éxito, I Only Want to Be With You. Desde entonces se convirtió en referencia para los jóvenes británicos. Ella representó lo más sofisticado del swinging London. Si lo tradujésemos al español, ajá, la movida, la movida de Londres.
Vale, vale, vale.
¿No? Hacia 1967 empezó a perder popularidad por el auge del rock progresivo y psicodélico. En los 70 se instala en Estados Unidos y tiene un romance con la tenista Billie Jean King. Se hizo muy famosa al salir del armario Dusty Springfield en aquel momento, precisamente. Uh-huh. Siguió grabando discos, girando. Los nuevos grupos la reclaman para sus grabaciones. En el año 94 Tarantino rescata Song of a Preacher Man para incluirla en su Pulp Fiction. En el año 95 graba su último disco, Every Fine Love. Le diagnosticaron un cáncer de mama y fallece el 2 de marzo de 1999 con 59 años. Dusty Springfield. Y el 16 de abril de 1947 nacía en Escocia Jerry Rafferty. Fijaros, Tarantino también rescató a este hombre con esta canción, que la hizo cuando tenía una banda que se llamaba Steeler Wheels en el año 1975. Y este es Jerry Rafferty cantando en ese grupo que luego Tarantino recuperaría para una de sus películas, Reservoir Dogs. Exactamente, era para quien la había rescatado. Jerry Rafferty empezó tocando en la calle. Su primer grupo se llamó Humble Booms, para sacar después un disco en solitario. Y en el año 72 forma la banda Steeler Wheel junto a Joe Egan. Tarantino, como digo, rescató una de sus canciones. Está Stuck in the Middle with You, para, como habíamos dicho antes, para Reservoir Dogs. Murió en el año 2011 con 63 años de una enfermedad hepática. Jerry Rafferty. Y nos vamos a despedir con uno de los novios de Winona Ryder, ¿no?
A ver.
Uf, ha tenido tantos, a ver quién es.
Exacto, ha tenido tantísimos. Pero este era muy curioso, muy interesante, ¿no? Tiene una banda perfecta, una banda extraordinaria. Nacía un 16 de abril de 1964, Dave Pirner, guitarrista y cantante de Soul Asylum. La banda surgió de un grupo punk llamado Los Fast Rules en 1981. Su estilo era parecido al de las bandas del momento y de la zona, Uskar Du, por ejemplo. En el año 93 lograron su gran éxito con este Runaway Train, que venía incluido en el doble LP de platino Grave Dancer Union. Tocaron en la inauguración del gobierno de Bill Clinton y actualmente siguen activo. Con Winona Ryder no sé el tiempo que estuvo, pero la parejita se hizo muy famosa, ¿eh? Muy famosa. Ella trincando por allí y él haciendo discos fantásticos, ¿no? Dave Pirner al frente de Soul Asylum. Bueno, Dusty Springfield fue un icono referencial para la juventud británica de los años 60, ¿no? Dave Pilner ha hecho una banda extraordinaria con la que sigue actuando, editando y sacando discos, ¿no? Y de Winona Ryder poco sabemos. O sea, no sabemos dónde habrá dormido la última vez.
No.
No lo sabemos, pero seguirá actuando, haciendo películas.
Si alguien recuerda su última película, que nos escriba hoy @arrobandomadrid.es.
Y fijaros que fue también una referencia cuando esa niña surgió.
Sí,
que
sí,
fue
claro.
Un auténtico mito. Incluso hay un grupo muy bueno que se llama Winona Riders. O sea que lo que pasa es que la niña tenía
toma
mucho vicio,
camino,
al parecer, ¿no?
Un camino extraño y bueno, pues a veces pasa.
Bueno,
lo que
compañeros,
pasa.
Felices Pascuas, que igualmente, es lo que queréis decir en estos días.
Que hay paso esta noche.
Como en Semana Santa.
¿Y toda la Semana Santa?
El de paso. 12, a partir de las 12 de la noche.
Venga.
Hasta luego, Manolo.
Es mediodía.